Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz lunes para todos. Estamos en su programa Viva Mejor y hoy vamos a hablar acerca de la valentía en frente de la batalla cultural. Los lunes hablamos acerca de temas relacionados con la cultura, la sociedad, todo lo que afecta a su vida, su hogar, el mío, la iglesia, todo. Valentía frente a la batalla cultural o valentía en el frente de la batalla cultural. Gracias por sintonizar 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Estamos muy cerca de fin de año. Mañana es nuestro primer aniversario en Radio La Red. Lo celebramos el sábado que ha pasado. Pero aquí estamos. Aquí estamos juntos y estamos para trabajar en este programa. 720-325-7282 es nuestro teléfono, 720-325-7282. También usted puede comunicarse con nosotros vía radiolared.net. Quizá usted está escuchando el web streaming desde ahí o está escuchando el podcast por ese canal también, o por el radio 1650 AM, pero de cualquier manera puede contactarse con nosotros. También en Facebook, estamos en 1650 Radio La Red, en Instagram y en YouTube, en Radio La Red Denver, siempre usted ve los videos. Muy bien, vamos a entrar en el tema de la valentía en el frente de la batalla cultural. Nos estamos enfrentando a tiempos muy complicados, ¿por qué no decirlo? Tiempos difíciles. Usted ha oído hablar, casi seguro, de la cultura de la cancelación, o cultura de cancelación, y esto viene para todos. Hoy en día no solamente conservadores, sino también progresistas, liberales, ya están empezando a sufrir en algunos casos el asunto de la cultura de la cancelación. El mes pasado estaba viendo una noticia que uno de los congresistas de izquierda, demócratas, estaba ya quejándose contra su propio partido, porque él es un poco más moderado en sus opiniones, en sus puntos de vista, y entonces está siendo atacado por sus propios amigos. Entonces los conservadores le dijeron, pues pásese a nuestro partido. Aquí no. Bueno, ¿por qué lo comento? Porque este asunto de la cultura de cancelación, como hemos previsto antes, está ocurriendo ahora que ya ataca a sus propias familias, es decir, a sus propios amigos, a su propio partido. Es que, mis amigos, esto no es de extrañarse. Cuando algo comienza a ser de la manera que es, cultura de cancelación, llega un momento que quedan atrapados en su propia trampa. Ya quieren decir, vamos a cambiar palabras, pronombres, y vamos a quitar esto y vamos a quitar lo otro. Y entonces ahora, pues el otro día vi en la época de octubre todavía que Halloween también estaba queriendo ser quitado porque es racista. Claro, dentro mío me alegré, le confieso, no es secreto de nadie, porque a mí no me gusta Halloween y a muchos de ustedes tampoco, y dijimos, bien, mejor que lo saquen. Pero por otro lado hay que tener cuidado porque en realidad la idea de sacarlo tenía que ver con la cultura de cancelación. Entonces también quieren sacar la Navidad. Y dentro de poco van a querer sacar el fin de año y el 4 de julio y el Memorial Day y el Día del Trabajo, Labor Day. Y aunque le parezca lo que estoy por decir una exageración, van a seguir y seguir y seguir hasta que digan no celebre su cumpleaños, o no celebra su aniversario de bodas, o ni se case. A mí, parece una locura lo que digo, pero no lo es. No lo es. La cultura de cancelación se enreda en su propia trampa. Llega un momento en que ya no se puede hablar, no se puede opinar, no se puede nada. Entonces, a todos nos llega. A todos nos llega de diferentes maneras. Es una trampa cruel. cualquiera que se pronuncie en contra de lo que llamamos la ortodoxia de nuestro tiempo, lo que están tratando de hacer como casi una doctrina hoy en día, la filosofía de vida, la idea, la ideología de vida de hoy en día, se está transformando no en una opción, sino que ellos la quieren hacer una forma de vida que todos tenemos la obligación de adoptar. El mes pasado escuché también a la señora Psaki, o Psaki, como le quiera decir, que es la que está siempre líder en las conferencias de prensa con los periodistas diariamente. Y un periodista le preguntó directamente: el presidente Biden quiere hacer esto, y sabe que la economía va a hablar. Y ella dijo, sí. Y le dijeron, pero ¿no se da cuenta que nuestros nietos no van a poder pagar esta deuda? Sí, dijo ella, sí, lo sabemos. Pero el presidente es consciente de que está llevando a Estados Unidos a una cuestión de globalización que nos va a llevar a esto, y vamos a tener que dejar esto y lo otro, que es lo que ha hecho grande al país. Yo lo estoy poniendo en mis palabras, pero básicamente es lo que el periodista, y no fue el único, le decía a la señora Psaki, y ella dijo, sí. O sea, no se lo negó, ya ni siquiera lo niegan, ni lo disfrazan. Directamente dicen, sí, esa es la agenda, y nos parece bien. Entonces, claro, esto trae un choque muy profundo, y yo pienso que aunque es vergonzoso que tengan esa posición y ya ni siquiera la escondan, por otro lado es bueno que lo hagan, porque entonces si sospechábamos antes de que se venían con algo extraño y perjudicial, hoy en día no es una sospecha, nadie puede decir es una conspiración, ellos directamente lo están diciendo, queremos cambiar la cultura de este país. No queremos que este país piense en Dios, no queremos que este país acepte la Biblia, no queremos que haya iglesias, no queremos que haya nada que tenga que ver con la religión cristiana en general, ¿no es cierto? No estamos haciendo ahí, en el lado del gobierno no hace diferencias entre quién es quién. Así que no hay hoy en día, ya ni siquiera están diciendo, no, ustedes están poniéndole miedo a la gente, nosotros no tenemos ese plan. Hoy en día ya están diciendo, sí, ese es el plan, no lo vamos a negar. Eso produce una especie de revolución cultural en la mente de muchas personas. Ahora, tenemos que tener, como dice el título del tema de hoy, valentía, enfrente de una verdadera batalla, guerra cultural. Porque hoy en día los conservadores, y no estoy diciendo conservadores, son republicanos, independientes, hay muchos conservadores. Aunque le parezca mentira, aún dentro del Partido Demócrata hay algunas personas que son conservadores. ¿Okay? Entonces tienen sus ideas, por un lado que no compartimos, pero por otro lado tienen ideas que sí comparten con los que somos más conservadores en general, más pro familia, pro Biblia, pro vida, pro iglesia en general. ¿Okay? No digo pro iglesia como una iglesia del Estado, eso no puede ocurrir aquí en Estados Unidos, bajo la Constitución. Pero hay muchísimos que somos, quizá la mayoría en este país todavía, somos más bien catalogados como conservadores, es decir, tenemos una idea conservadora, tradicional, acerca de la familia, del matrimonio, de la vida, de la muerte, de Dios, de la iglesia, de la Biblia, de la educación, de la economía. Y hay otro grupo, y no es la mayoría, aunque ellos quieren hacerle creer a usted y a mí que es la mayoría, no es la mayoría, que son liberales, progresistas, de tendencia marxista, comunista, socialista, pero ellos son los que más ruido hacen en este momento, y son los que movilizan miles de millones de dólares en propaganda y en cuanta cosa, y poniendo y sacando gente como jueces locales, o gente en televisión, o en la política, y uno hasta sospecha de cómo logran ciertas cosas, porque sabe que el dinero no logra todo, pero bueno, el dinero logra mover la conciencia de algunos para que hagan lo que haya que hacer, aunque sepan que esté mal, con razón, y no tenemos tanto problema, pero bueno, lo hacen para lograr posiciones de poder, y la idea no es solamente hacerse ricos. La idea es, queremos cambiar la mentalidad completamente de la cultura y transformar la cultura no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Ahora, leyendo la Biblia, uno se da cuenta que esos son los pasos pre-globalización completa. Ya hay globalización, pero todavía es no tanto como a donde se quiere llegar. Entonces, están creando un caos, están creando una cuestión a nivel del país y a nivel mundial, porque repercute por todas partes, que va a finalmente crear una crisis muy grande a nivel mundial. Y entonces, según la palabra de Dios, la Biblia, ahí es donde va a tener que aparecer el anticristo, como un líder supuestamente conciliador, y ya sabemos el resto. Ahora, volviendo a nuestro diario vivir, de eso vamos a hablar cuando regresemos después de esta primera pausa. Nuestro tema, valentía frente a la batalla cultural.
Que la paz y amor del Señor sean palpables en nuestros hogares esta Navidad. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
En el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Continuamos en Viva Mejor y estamos hablando hoy de la valentía en el frente de la batalla cultural. Y hoy en día muchos podemos llegar a ser vistos como delincuentes, en el sentido no porque hayamos robado nada, sino simplemente porque estamos en contra de la ideología de cancelación, de la ideología progresista que está imperando en este momento. Pero estamos en los Estados Unidos de América, la Constitución sigue en pie y la lucha que tenemos no tiene que ser con armas, no tiene que ser con guerra de palabras, no tiene que ser con protestas de estar quemando llantas o negocios. Dejemos que otros hagan eso y están pues exponiendo lo que hay dentro de su corazón y en su ideología que es tratando de imponer cosas. Nosotros cuando no estamos de acuerdo con algo y estamos siendo gente que está atacada, siendo atacada, tenemos que tener valentía frente a la batalla cultural. Y es cierto que algunos conservadores han adoptado o han optado por tomar, como quien dice, el camino bajo y se han asociado en el sentido de estar actuando mal, como vemos que actúan otros. No hagamos nunca eso, ¿okay? Entonces, porque esa mentalidad es una mentalidad que dice, bueno, si lo que quieres es una guerra, vas a tener una guerra. Bueno, uno comprende porque, digamos, si una persona es atacada o ve a sus familiares o amigos atacados, heridos por palabras, inclusive acciones, juicios o hasta romper bienes materiales o ataque físico, como que es natural que uno quiera reaccionar y querer tomar represalias, buscar venganza, pero eso sería un abandono de los principios bíblicos, en nuestro caso como cristianos, los principios conservadores en general, aún para aquellos que no son cristianos pero tienen una mentalidad más tradicional para la familia, la vida, etcétera, como describí en el primer segmento, rebajarse de nivel en el sentido de actuar como actuaría alguien que no tiene la mentalidad tradicional, familiar o inclusive bíblica, rebajarse a lo que otros hacen, de la manera que otros luchan, no es ganar una batalla, no es ganarla. ¿Okay? Yo hace días atrás, muchos ya semanas atrás, estaba comentando eso con un adolescente, y se lo digo muchas veces a los adolescentes aquí en nuestras congregaciones de la red, no te rebajes a lo que hacen los amigos, no cedas a la presión del grupo. mira, tómate este cigarrillo de marihuana o otra droga, o ven y vamos a tener sexo, o ven y tómate esta bebida alcohólica, o ven y va, no, y te dice, bueno, pastor, es una lucha. Bueno, no te rebajes a ellos. Yo lo tuve que aprender en mi juventud. Yo le digo a los adolescentes de mi iglesia, cuando estamos a veces en consejería, mira, yo sé que ya soy yo puedo ser tu padre, pero en mi época también había estas luchas. No teníamos celular, no teníamos internet, pero teníamos revistas y publicaciones y televisión y radio y la mentalidad sucia de muchos y las cosas y dibujos que hacían y drogas ya había en esa época y quizá no eran tan fáciles conseguir como es hoy, pero todas esas cosas existían. El alcohol, el whisky, la cerveza, esas no son cosas del día de hoy, son cosas viejísimas. Entonces también en nuestra época las vivimos y yo tuve que aprender, en medio de todas mis imperfecciones, aprender a decir que no y a soportar la burla. Y me acuerdo que un adolescente me decía eso, pero es que pastor, no me gusta que me digan cosas. Y muchos adolescentes y jovencitos me han dicho eso. Yo les digo, mira, a mí tampoco, como adulto me gusta que me digan cosas. Pero uno no se puede rebajar a tener la misma conducta persuasiva que ellos están teniendo, los bullies. Hoy en día los bullies en la cultura están en los medios de comunicación, lamentablemente en algunos sectores de los gobiernos, ya sea locales o estatales o aún el gobierno federal, están en el teatro, en el cine, hay muchos en la calle, no se rebaje uno a ellos. Y uno a veces cae en eso, ¿no es cierto? Pero uno tiene que aprender a no rebajarse, a hacer actuar de la misma manera que ellos tienen. Entonces uno abandona los mismos principios que está practicando y enseñando. Entonces nosotros no actuamos, no debemos actuar como actúa esa cultura de cancelación que trata de ser agresiva, ya sea una ira pasiva o una ira activa contra nosotros, no. Entonces, nosotros necesitamos en primer lugar, necesitamos conocer bien nuestros principios, ¿ok? Si usted está escuchándome hoy y dice, bueno, yo también me asocio, ¿no? Yo me asocio más con la línea conservadora. No estoy hablando de un partido político, no se confunda. A veces cuando digo conservador, enseguida dicen, oh, hay que ser republicano. Nadie está diciéndole que sea republicano. O que sea independiente, o sea demócrata, o eso es una decisión suya. Lo que estoy diciéndole es, y mía, eso es una decisión suya. Lo que estoy diciendo es, conservador es la persona que cree en los principios tradicionales bíblicos de la familia, okay, de la vida, del matrimonio, de la economía y todo lo que mencioné antes. Okay. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, ¿qué debo hacer? Conozca bien esos principios. Conozca por qué usted tiene esos principios y busque una acción prudente, justa, para fomentar esos principios. Sepa cómo defenderlos. No digas que yo lo siento así. No es solo cuestión de sentimientos. Es por qué usted cree que el matrimonio es de un hombre y una mujer. Por qué usted cree que la educación de los hijos pertenece en primer lugar a ustedes como papá o mamá o ambos. Por qué cree usted que el país es un país libre y usted es la persona que va a decidir qué quiere estudiar, qué no quiere estudiar, dónde quiere trabajar, dónde no quiere trabajar, cuántas horas trabajar, qué hacer. ¿Por qué usted cree en la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo? ¿Por qué? Ahora, hay gente que dice, yo soy conservador, tengo principios tradicionales, pero cuando uno le pregunta, usted sabe lo que dice la Constitución, en esto o en aquello, dicen, no tengo idea. Nunca la he leído. Entonces, no se va a poder defender. ¿Sí? Es como la persona que dice, yo creo en Dios, yo creo que dice la Biblia, pero alguien lo confronta con algo de la Biblia y dice, no, la verdad que eso no lo leí, no tengo idea de qué se trata. Pues, entonces, por eso la gente se burla de usted. De por sí se van a burlar igual, aunque usted sea un genio en todas estas cosas, mucho más si usted demuestra ignorancia, porque le va a decir, mire, usted le abraron el cerebro, usted ni siquiera sabe lo que cree. Mientras que los otros, del otro lado, generalmente saben muy bien lo que creen. No estoy diciendo que es bueno lo que creen. Estoy diciendo saben, conocen. Entonces, nosotros tenemos que conocer muy bien, como cristianos, la Biblia. En vez de estar conociendo lo que dijo, como dije hace poco en mi iglesia acá, hay gente que conoce más lo que dijo el último evangelista multimillonario en televisión, pero no conoce la Biblia. Si conociese la Biblia, no haría caso a falsos maestros, a falsos profetas, porque el Espíritu Santo le llevaría a Dios a la Biblia y le recordaría lo que la Biblia dice y rechazaría lo que no es bíblico. No me importa cómo se llame la iglesia o cómo se llame ese evangelista, ese predicador, ese sacerdote o quien sea. Cuando uno tiene una experiencia con Cristo de verdad y lo sigue y conoce la palabra de Dios, Dios, el Espíritu Santo, nos muestra un momento. Lo que está diciendo fulano sultano no es cierto. Ahora, lo mismo pasa a nivel de la cultura en general. ¿Cómo vamos a defender el concepto del matrimonio tradicional? ¿Cómo vamos a defender el concepto tradicional de la familia y de todo lo que mencioné, la economía, la educación, la elección de la salud y todas esas cosas? ¿Cómo lo vamos a afirmar y cómo lo vamos a apoyar si sencillamente no lo conocemos? Necesitamos conocerlo. ¿Ok? Entonces, sería muy bueno que todos pudiésemos conocer bien, y debemos conocer bien. No tiene que ser simplemente un deseo. Desearía conocer más. Póngase a trabajar para conocer más. Investigue para conocer bien lo que usted cree. No lo crea simplemente porque su familia, sus abuelos, la tradición, la religión tradicional, lo que fuere. Conozca lo que cree. Investigue. Si no sabe leer, escribir, pregunte. Hoy estamos en una época donde yo pienso, en mi opinión, que Dios está permitiendo que las cosas se sacudan para ver quién es quién. Y para ver, ok, vamos a tener que conocer nuestra posición frente a las cosas que he dicho. ¿Y por qué? Y ya no va a ser la respuesta porque así lo pensaron mis padres, o porque así es donde yo me crié, o de la ciudad o el rancho donde vengo. Vamos a tener que conocer muy bien lo que creemos y saber si estamos seguros de lo que creemos y apoyarnos en lo que creemos, pero vamos a tener que poder defenderlo. Entonces, cuando viene esta cultura de cancelación, esta cultura opresiva realmente, vamos a tener que saber decir por qué no y defender esa ideología, si le quiere decir así, de una manera natural, sabiendo, estando firmes en las bases que tenemos que estar firmes. Pienso que en ese caso es bueno esta guerra o batalla cultural que estamos viviendo, porque nos obliga a conocer lo que creemos. Es como cuando las personas están en crisis en su matrimonio, en su salud, en sus finanzas, suelen recurrir a la iglesia, suelen recurrir al pastor, a la Biblia, a Dios en realidad, porque están desesperados o porque se sienten atrapados en su problema. Y eso muchas veces es muy bueno porque por fin comienzan a aprender el principio básico de tengo que estar cerca de Dios, de verdad. Y tengo que conocer la Biblia de verdad. Bueno, a nivel cultural pasa lo mismo. Volvemos después de esta pausa.
¡Feliz Navidad! 1650 AM KBJD KBJD Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Visítenos en YouTube en Vivir Mejor TV.
Continuamos en Viva Mejor. En la mitad del programa estamos hablando hoy de esta batalla cultural en la cual todos estamos siendo víctimas, en un sentido, soldados, yo no quiero que nos pongamos como víctimas, pero en un sentido lo somos, si permitimos serlo. Pero tenemos que mirar un poquito el caso de ser prudentes, saber cómo luchar. Nosotros no necesitamos armas, no necesitamos grandes protestas y mucho menos violentas. Y no estoy en contra de las protestas en el sentido de que, número uno, son legales porque la Constitución nos garantiza que podemos, por supuesto, en un ambiente de paz sin crear destrucción de la propiedad ni de la gente ni de nada de eso, podemos congregarnos y protestar. Digo, en las calles, ¿verdad? Como usted a veces ve. Y está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en Inglaterra, en muchos lugares la gente está harta, súper harta, cansadísima de gobiernos progresistas, liberales, porque, ¿qué me dice usted de la inflación? La inflación en este momento, ¿cómo la vemos? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que cargó gasolina a su vehículo? Cada vez está más cara. Y luego, pues, los productos aún de alimentos cada vez están subiendo más de precio. Y cuando le preguntaron a la persona que representa al presidente Biden y qué piensa el presidente sobre la inflación y sobre el gas, o sea, la gasolina y el mandado, todas estas cosas, la señora Psaki dijo, ya sabemos todo eso. Entonces, yo pienso, menos mal que no ese periodista estaba ahí, porque, claro, el lugar de periodista no es predicarle a nadie, pero yo creo que me hubiese levantado y decía, y esa es toda la respuesta que tiene para dar, no le importa el país y todas las cosas. Pero bueno, ya como le dije en el segmento anterior, aún en el primero, no están ocultando que el plan es cambiarlo todo. Y si el precio de cambiar la ideología, la cultura en general es la inflación, una recesión, gente sin trabajo, y esto puede venir en camino en cualquier momento, ellos dicen, no importa, ese es el precio, pero piensan que es el precio por algo bueno. Y se olvidan, o no creo, porque son gente muy educada e inteligente, saben que gobiernos, imperios, reinos del pasado ya no existen sobre la tierra precisamente por dos cosas. Número uno, sacar a Dios del medio. Y número dos, como consecuencia de eso, crear un sistema que está centrado en el poder del hombre, que hombre, mujer, del ser humano, y totalmente, pues como lo que estamos viviendo, ¿verdad? Con una mentalidad diferente. Mis amigos y aún hermanos en Cristo, la globalización, la idea de crear un gobierno mundial no es nueva. Por empezar, la Biblia lo anuncia, pero por continuar, no es un intento de ahora. Yo estaba leyendo que ya hace décadas y décadas y décadas atrás, a uno de los presidentes americanos ya hablaba de eso, como una cosa favorable, no como una cosa, miren, vamos a cuidarnos de esto porque esto puede pasar. No, lo hablaba como, prepárense porque esto es algo bueno, va a ocurrir. Y eso es triste porque, repito, no es algo nuevo, ¿ok? Y bueno, lo estamos viviendo porque pienso que aún nosotros, los que somos más de tendencia conservadora o valoramos la familia, el matrimonio y la vida y todo lo que mencioné, nos hemos descuidado bastante. Por ejemplo, en las iglesias, todavía nosotros aquí en la red de vez en cuando, cada vez menos, pero de tanto en tanto por ahí yo recibo algún comentario que viene a la radio así como ¿por qué el doctor Catarizano habla de política? ¿Por qué? Y por empezar no hablo todo el tiempo de política, pero la política no es pecado, es una cosa normal. Yo he explicado inclusive lo que significa la palabra política. Entonces yo no estoy metido en un partido político postulándome para nada. ¿Lo podría hacer? Por supuesto que sí. Si Dios me llamase a hacer eso, lo haría, pero Dios no me está llamando a hacer eso. ¿Okay? Me llama a ser pastor y me llama a estar aquí con ustedes en radio y enseñar en la escuela y hasta ahí. Entonces, pero sí podemos y debemos hablar de estas cosas. En cambio, no hace tiempo atrás, cuando digo el pasado, y todavía hay iglesias que dicen no debemos hablar de temas de la cultura, de la sociedad, solamente tenemos que predicar el Evangelio. Dios nos llamó a ser discípulos. Por supuesto que Dios nos llamó a ser discípulos. Pero eso no significa que no hablemos de otros temas. Yo tengo ejemplos vastos en la Biblia que yo tantas veces les he mostrado y les puedo seguir mostrando, donde personas entendieron la política, el gobierno, las tendencias de su era, de su época, y hablaron en contra de ellas o a favor de ellas, dependiendo del caso. y no era, inclusive la iglesia primitiva, vemos al apóstol Pedro, luego más tarde al apóstol Pablo, y él no estaba metido en un templo encerrado allí, de allí no salía y lo único que hablaba era de doctrina. Era lo que más hablaba, es lo que más tenemos que hablar, es lo que yo hablo a mis congregaciones. Mi responsabilidad es enseñarles la Biblia, la sana doctrina. Pero al aplicar la sana doctrina, es inevitable que vamos a tener repercusiones fuera del contexto de los servicios en la iglesia. Lo vamos a tener en el contexto de la educación escolar de nuestros hijos o de nuestros universitarios. Lo vamos a tener en el contexto de nuestros trabajos. El mes pasado alguien me dijo: pastor, en nuestra empresa me están diciendo que nos tenemos que vacunar contra el COVID. Que si bien no pueden mandarlo porque todavía no es un mandato, está muy cerca de que quizá lo sea y ya la compañía evidentemente está cediendo a esa presión. ¿Y qué hago? Porque, bueno, no sé, eso es un motivo de conciencia. ¿Y qué debemos hacer? Y yo le dije: hermano, las iglesias no tenemos una posición oficial, por lo menos la nuestra, no puede poner una regulación oficial en cuanto a la vacuna. Yo sé que, por ejemplo, la secta de los Testigos de Jehová tiene una regla para sus miembros y por eso no juran la bandera o no cantan el himno nacional o no van al servicio militar. Digo, bueno, nosotros no creemos eso, es libertad, conciencia de cada persona. Pero lo que usted tiene que tratar de hacer en su propia empresa o donde usted es empleado es decir: bueno, la Constitución me defiende en el sentido de que tengo mi conciencia y yo soy el que va a decidir, ok, inclusive estar casado con mi esposa, y si quiero o no ponerme la vacuna. O sea, él no me estaba preguntando: pastor, ¿usted me recomienda esto? ¿Me pongo la vacuna o no? Él me estaba diciendo: ¿por qué me quieren obligar? Si lo voy a hacer, lo voy a hacer porque yo quiero. O si lo voy a hacer, lo voy a hacer porque yo quiero, porque lo considero conveniente para mí y para los demás. O no lo voy a hacer porque no quiero, sea por motivos religiosos, sea por motivos que no quiero por mi salud. Entonces, las razones que sean, porque no quiero. Bueno, la Constitución de Estados Unidos le ofrece a usted, a mí, a todo el mundo, le dije: hermano, que nosotros tomemos esa decisión. ¿Ve? Entonces usted va a tener que hablar con sus jefes. Y me dijo: ¿y si me echan? Ya tengo, estoy pensando en otra posibilidad. Y yo le dije: mire, no le extrañe, no le llame la atención. Eso es algo a lo que todos vamos a tener que confrontarnos, no solamente con la vacuna contra el COVID, contra cualquier cosa. Pero esto de la vacuna ya le va mostrando cómo puede un gobierno llegar en el futuro a imponer cosas cada vez con más fuerza. Ahora, cuando estamos hablando de la doctrina, aún en las iglesias, les repito, la doctrina repercute. El conocer a Cristo, el conocer bien la palabra del Señor, la Biblia, conocer bien a Cristo, hace que nosotros tomemos nuestras decisiones diarias conforme a lo que entendemos de la palabra de Dios. Y como van las cosas en la cultura, van a haber ciertas cosas, como ya han habido, que nos confrontan con: no, yo no voy a hacer esto porque, pues, no voy a negar lo que me dicta Dios en mi conciencia. Y Dios está primero que cualquiera. Entonces, bueno, vamos a tener que tomar decisiones que nos puedan costar el trabajo, que nos puedan costar amistades, que nos puedan costar familiares, relación con familia, que nos pueda costar la vida en algunos casos extremos. Lo vemos como algo que ocurre constantemente en otros países. Afganistán es un caso, Irak siempre fue otro y así. Entonces, uno tiene que prepararse. Ahora, nuestra lucha no puede ser con armas y con protestas abusivas. Tenemos que, en primer lugar, como dije, saber muy bien dónde estamos parados, lo que creemos. Y luego, hablar de estas cosas, enseñar estas cosas en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Esto no es dejar la doctrina, esto es enseñar la sana doctrina y cómo se aplica diariamente a los desafíos a los que nos están enfrentando cada vez más. ¿ok? Entonces, por eso el tema de hoy. Por eso el tema de hoy. Y vamos a concluirlo después de esta pausa que les aconsejo.
Cristo es la razón de nuestro gozo. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Visítenos en Facebook a Vivir Mejor Radio.
Este es nuestro último segmento y el día de hoy estamos hablando acerca de un tema, como todos los lunes, que tiene que ver con la cultura, valentía en el frente de la batalla cultural. Y de veras que necesitamos ser valientes. Hay gente que puede llegar a sacrificar sus principios con tal de no ser lastimado por los demás. Por eso le decía en el segmento anterior que cuando yo estoy aquí con los adolescentes y hay alguna forma de consejería, algún problemita que ellos tienen, yo veo que en gran parte es que ellos reaccionan negativamente al bullying. Ahora, no estamos diciendo de no saber defenderse, sino de cómo hacerlo. Hay que ser valientes para saber vivir una vida pura. Requiere más valentía vivir una vida pura delante de Dios y vivir una vida que no va a vender o a negociar sus principios y ceder por temor al golpe. Golpe me refiero verbal o la burla de los amigos o perder amigos. Es más valiente mantenerse firme en lo que creemos que ceder a los demás. Y yo le explicaba a más de un adolescente en la iglesia, miren, yo recuerdo que estando en senior high, en high school, ¿verdad? Ya me faltaba poco para terminar. Y yo tenía que trabajar en ese tiempo y estudiar. Entonces tenía que ir a la escuela ya de noche. A veces terminábamos muy tarde. Y había mucho que estudiar. Y claro, había jóvenes a veces hasta más grandes que yo y más o menos en la edad. Y durante los breaks, yo recuerdo que tenía un compañero y su noviecita que estaban ahí y bueno, ellos hacían cosas inmorales. Entonces, cuando me miraban a mí, aunque yo no era un santurrón que llevaba la Biblia bajo el brazo mientras iba a la escuela y para demostrar a todos que era cristiano, simplemente trataba con mi conducta de demostrar que yo amo a Jesús, pero no estaba allí diciendo yo soy mejor que ustedes, ok. Pero se daban cuenta que yo era un poco diferente a ellos. Entonces, se burlaban. Pero el tema es que cuando ellos tenían problemas, me acuerdo de ese joven que vino a mí, nunca voy a olvidarme, y me dijo, bueno, Daniel, yo sé que nosotros siempre esto que el otro, pero en contra tuya, pero tengo este problema. Y en mi carne, diría el apóstol Pablo, yo tenía ganas de decirle, ¿y por qué vienes a mí ahora? Arréglate como puedas, siempre te estás burlando de mí, me haces gestos. Pero en mi corazón sentí, no, esta es una tremenda oportunidad. Y lo atendí bien, con cortesía, y le dije, ok, tienes un problema, ¿qué te pasa? Entonces me habló y me dijo, bueno, tengo un problema con esta chica. Y yo, que no era ni consejero ni nada en esa época, era un joven, me salió a decirle cosas que evidentemente vino del Señor, de Dios, y le dije algunas pocas cosas y él lo agradeció. Y lo único que recuerdo es que su actitud hacia mí cambió. No quiero decir, él se convirtió a Cristo, vino a mi iglesia. No, lamentablemente no fue así. Simplemente cambió su manera de ser conmigo. Se dio cuenta, este no es tan tonto como parece. Este no es lo que nosotros pensamos que es. Y creo que de alguna forma, aunque no lo dijo, apreció el hecho de que yo no cedí al bullying de ellos verbal, ¿no? O al desprecio. Yo pensaba, pues yo vengo a la escuela, vengo a estudiar, me cuesta mucho trabajo lo que ya tengo que hacer para poder estudiar, entonces aquí estoy. Y trataba de ser atento, simpático, sonreír cuando había una broma que había, you know, era sana para sonreír, y no sonreír cuando era una cosa que tenía que ver, you know, con la inmoralidad, y ellos se daban cuenta. Este no está compartiendo nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Bueno, eso requiere valentía. No estoy dándome palmaditas en la espalda, porque ¿sabes por qué yo pude avanzar siendo valiente? Porque otros oraban por mí. Mis padres, mis hermanas, yo mismo, Señor, ¿no? Ayúdame, porque uno se mete en la boca del lobo. ¿Comprende esa expresión, verdad? Uno está allí, uno dice, un momento, you know, voy a ser diferente. Y cuando uno es adolescente o joven, no quiere ser diferente. Uno quiere, en general hablando, ser igual que los demás para ser aceptados. Por eso muchos de sus hijos, los míos, nietos, jóvenes de la iglesia, están en la escuela y en el barrio y en la familia, inclusive en algunos casos. Y oremos por ellos. Es una lucha grande la que tienen. Ellos quieren ser parte de los demás, quieren ser aceptados por los demás. Y cuando les dicen, oh, tú eres uno de estos locos, aleluya, tú vas a la iglesia, tú no haces lo que hacemos nosotros, oh, tú estás ahí, te metieron una mentira. Entonces es duro ceder a esa presión. Por eso estamos hablando hoy de la valentía de enfrentar la cultura de cancelación. El bullying es una forma de cancelación. Ahora, también nosotros como adultos, en nuestros trabajos, mire, en nuestros trabajos van a haber personas, si usted trabaja en cualquier empresa, en taller o donde sea, no le llame la atención. Yo decía esto con varones el otro día en la iglesia. ¿No es cierto, no es verdad que los temas de los que se hablan durante los breaks, o a veces aún ni siquiera en un break, las bromas y las fotos y las cosas que le muestra uno al otro en el celular, no siempre son cosas puras, ¿verdad? Suelen ser pornografía, suelen ser palabrotas, suelen ser maldiciones, suelen ser críticas acerca de uno y del otro, y no críticas inteligentes, usted ya sabe. Y entonces uno se expone aún como persona grande. Yo cuando dejé la escuela, ya me recibí, empecé a trabajar, o aún mientras, como le dije, trabajaba, mientras estudiaba, pues mis compañeros de trabajo, yo no estaba trabajando en una iglesia, mis compañeros de trabajo eran compañeros de trabajo, como decimos, mundanos, y tenían un lenguaje mundano, y tenían, o sea, mundano en el sentido de que pues no había respeto por Dios, no había respeto por la Biblia ya en aquellos años. Entonces ellos no tenían temor de insultar, de hablar cualquier cosa, su boca a veces parecía una letrina. Entonces uno tenía que decir, bueno, no voy a celebrar eso aunque los demás se rían. Tampoco voy a ponerme serio, ¿verdad? Como acá están frente a San Daniel, con cuidado. Lo que estoy diciendo es, uno puede ser y debe ser, la Biblia nos dice ser gentiles unos con otros, y no solo dentro de la iglesia, pero afuera también, y mostrar que no estamos de acuerdo con lo que se está diciendo, una broma de mal gusto, una foto pornográfica, y no un referirse los varones a las mujeres como si fueran cosas para usar. Y las mujeres también, no son tan inocentes en eso, no crea. Pero uno tiene que mantener una postura, aún en lo mínimo, que es todos los días el trabajo, como en lo máximo que puede llegar a ser una posición pública o esta guerra cultural contra todo lo que es más conservador. Entonces, si alguien viene a usted y le ataca, le dice, oh, usted es como uno de estos locos conservadores que son pro vida y no pro aborto, la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, pa, 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 pa. Bueno, usted tiene que saber cómo, con altura, con educación, con civismo, saber cómo responder y por qué usted es pro-life, o por qué usted dice, bueno, yo respeto lo que usted está diciendo, usted respete lo que yo digo. Ahora, lo que yo veo es, y cada vez es más evidente, que las personas del otro lado no siempre, hay excepciones, vamos a ser justos, hay excepciones, pero no siempre reaccionan bien, diciendo, bueno, sí, yo, ok, estamos en desacuerdo, pero le estoy respetando. En una gran mayoría de casos, especialmente cuando esto ya entra en movimientos políticos o sociales o lo que sea, como pasa en la industria de la radio y la televisión y el cine, se burlan. Ah, ustedes. Y entonces lo que no tenemos que hacer es permitir que la burla de los demás nos afecte hasta llegar un momento en que o nos intimidamos o escapamos o finalmente lo peor, nos hacemos de su lado. Solamente para que aparezcamos delante de ellos tan inteligentes como ellos. No, el mundo necesita ver que hay personas que mantienen su posición con inteligencia. Entonces, la cortesía no requiere que sacrifiquemos nuestras convicciones o nuestra moral o nuestro amor por Dios y la palabra de Dios, la Biblia. No, la cortesía, la gentileza, la amabilidad no significa que estamos sacrificando nuestras propias convicciones, a menos que, claro, estén equivocadas, pero no. Entonces, cuando uno se acerca a otras personas con una clara visión de lo que cree, con una clara visión moral, con un reconocimiento de lo que Dios hace en nuestra vida, y lo hacemos con cortesía hacia otros, pensando las otras personas tienen que ser tratadas de la manera que nosotros queremos ser tratados, así lo dice la Biblia. Entonces, esa actitud cortés, amorosa, prudente, que reconoce la humanidad de la otra persona, va a crear un espacio para la plática, para la conversación. Ahora, no le prometo que todo el mundo, no le prometo que eso va a funcionar siempre en relación a otros, porque la otra persona puede estar no dispuesta en absoluto a mantener una relación así con nosotros, o a veces ni siquiera una plática o una conversación. Desafortunadamente, eso ocurre. Yo le comentaba el caso mío en high school, pero también había otros compañeros que no querían saber nada en absoluto, por más que uno intentase. Entonces, uno no puede cambiar a las otras personas. Eso solamente Dios puede cambiar la forma de ser de una persona, lo interno de una persona. Así que no se desanime, ¿ok? Estamos en una guerra cultural. Hay que seguir adelante. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia. Mañana vamos a hablar acerca del diluvio en nuestro estudio bíblico. No se lo pierda. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.